Panorama Sur. La entrevista del día.
Esta semana el Senado aprobó la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital como un delito y además sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Y para hablar de este tema vamos a conversar con Lucía Feinboim, que es especialista en ciudadanía digital. Lucía, muchísimas gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Tocco desde Panorama Sur.
Hola Malena, Fernando, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero queríamos que nos cuentes exactamente qué es lo que se aprobó y cuál es la importancia que tiene esta Ley Olimpia.
Sí, tal cual. Se aprobó, el Senado dio la medida de sanción que se había empezado en diputados para la Ley Olimpia, que lo que propone la ley es una actualización a la ley que ya teníamos, ¿no? Que es la 26.485, que es la ley que sanciona y tipifica la violencia de género. Y lo que hace la Ley Olimpia es hacer una actualización para incluir a los territorios digitales, a los espacios virtuales, como escenarios donde también se puedan desarrollar violencias de género. Entonces, en ese sentido, es una ley muy importante porque actualiza algo que ya venía pasando, que ya se observaba con muchísima preocupación, pero que le faltaba un marco legal para que esto sea considerado un delito también cuando pasa en Internet.
¿Y cuáles son los delitos que podrían entrar en esta tipificación de violencia digital?
Mira, la Ley Olimpia es interesante en ese sentido porque es amplia, ¿no? No es que se restringe a un solo tipo de violencia de género digital, como podría ser quizás la que más conocemos y que preocupa muchísimo, que es la difusión no consentida de material íntimo, sino que también habla de otras formas, ¿no? Del acoso, del abuso, de los discursos de odio. La verdad, y lamentablemente, la lista de violencias de género, así como presenciales como virtuales, se van actualizando, ¿no? Porque las modalidades cambian, pero vemos cuestiones que son transversales y que se mantienen en todas, ¿no? Que son las justificaciones machistas, la desigualdad de poder, el lugar donde la mirada social claramente es muy distinta hacia las mujeres u otras identidades versus hacia los varones. Entonces hay un montón de cuestiones que nos hacen dar cuenta que acá hay un patrón, que es la violencia hacia las mujeres u otras identidades, y que la vuelven una violencia de género porque la razón es el género, ¿no? Que justifica esta violencia. La ley habla específicamente de la difusión no consentida de material íntimo, habla de los discursos de odio machistas, habla del acoso, del abuso, que son formas que ya vemos, pero que seguramente en un tiempo, bueno, quede limitado y haya que actualizar, ¿no? Porque se van tomando nuevas formas.
¿Qué tal, Lucía? Está bastante naturalizada la violencia en medios digitales, en principio, ¿no? Particularmente la violencia sobre la mujer, aún más, ¿no? Porque además está naturalizada en algún punto, más allá del mundo digital, en el mundo real. Pero ¿qué impacto tiene en todo caso este tipo de violencia en nuestro país? Está estudiado, está contabilizado. ¿Se puede dar cuenta de la dimensión de esta problemática?
Sí, la verdad que está bueno pensarlo. Por un lado, entender que hoy por hoy las personas estamos todo el tiempo conectadas a Internet y que seguramente, y que después a mí me parece tan interesante esta ley que actualiza una ley que ya existe y que no se genere una ley específica para lo virtual, porque lo cierto es que hoy por hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 15 años, donde de pronto nos conectábamos a Internet y había realmente una diferencia entre estar offline y online, hoy estamos todo el tiempo online. Entonces hay un eslogan, ¿no? Una frase de concientización que circuló mucho, que es lo virtual es real, y que esta ley busca dimensionar, que es cuando sucede en Internet, también es real, ¿no? Por los efectos, las consecuencias. Y una de las cosas que empezamos a ver y que a mí me parece muy interesante para compartir es que hay un montón de justificaciones machistas en torno a las violencias de género, que quizás hay personas o grupos que presencialmente ya no las sienten, no las reproducen, no las expresan, pero que como no hay un debate suficiente respecto a lo que sucede en Internet vuelven a salir. Y un ejemplo concreto, ¿no? Si yo por la calle ya no le diría, porque no lo siento así, no lo digo, que cuando hay una chica o una mujer que sufre violencia en la calle, lo primero que pregunto es cómo estaba vestida para ver si hubo una causa en lo que ella estaba haciendo, eso ya está súper deconstruido. Muchas veces en Internet vuelve a salir en forma muy naturalizada, como vos decías, bueno, ¿y para qué mandaste la foto si no querías que la difunda, no? Esta cosa de poner el foco en la víctima. Entonces, lo que vemos es que las mujeres y otras identidades muchas veces transitan con menor libertad de Internet por miedo. Es exactamente lo mismo que pasa en la calle, ¿no? Las mujeres no disfrutamos de la misma forma los entornos presenciales públicos porque tenemos miedo a que nos pase algo, hay que avisar cuando llegamos, si es un lugar peligroso. Entonces el uso es menos pleno, y eso está pasando en Internet también, ¿no? Una mujer que irá de pronto vivir su sexualidad con una pareja en Internet, pero lo hace con mucho más miedo que el varón, por miedo que esas imágenes se difundan. Y eso impacta en su uso, ¿no? Y en su disfrute de Internet. Entonces esta naturalización es para tener en cuenta y trabajarla mucho.
Y en este sentido digo, ¿cómo se vincula y también en qué estado está la ley Belén, ¿no? La ley Belén que avanza sobre el código penal, básicamente sobre la base de la difusión, sí, ¿no? ¿Cuál es el diálogo de estas leyes y en todo caso también cómo se complementan y cuál es el estado de la ley Belén?
Sí, la ley Belén está más atrasada, ¿no? Está en discusión, pero lo que es importante es porque al estar en el código penal brinda herramientas concretas para la denuncia y que los delitos realmente puedan ser tipificados y que sea una denuncia y que después haya, en lo posible, un castigo, ¿no?, a quienes ejercen este tipo de violencia, pues lamentablemente es lo que muchas veces se necesita para erradicarla. Son leyes complementarias. Lo que tiene la ley Belén, que yo creo que es algo a mejorar, es que todavía es muy específica porque solamente habla de la difusión no consentida de material íntimo y no de otras formas de violencia digital, como sí habla la ley Olimpia. Pero creo que igual, cuando estamos empezando a dar estas discusiones, lo importante es avanzar, después hay tiempo de mejorar, pero sí es importante que también haya un correlato en el Código Penal para que las denuncias puedan hacerse, que haya respuesta en la justicia, que no sentir que esto no llega a la categoría de delito o de denuncia porque sucede en Internet, cuando hoy por hoy la realidad ya nos muestra que la violencia es real, que los efectos son reales, las causas también son reales, ¿no? Y que realmente hay mucho dolor en las situaciones de violencia de género que suceden en Internet, que muchas veces se entrelazan con violencias presenciales, ¿no? Van y vienen como nuestra vida misma, y que hoy por hoy no tiene un correlato en la justicia, y esto es muy desesperante para la víctima, ¿no? Digamos, no puede hacer la denuncia, si va a hacer la denuncia se minimiza lo sucedido, bueno, por suerte no pasó nada, ¿no? Estas frases que a veces repetimos, que bueno, que no pasó nada de verdad, que no lo viste realmente, que no te hizo nada en serio, cuando hoy por hoy lo que sucede en Internet es real y es súper en serio, y necesitamos acompañar a las víctimas con legislación que las contenga, ¿no?
Lucía, quería preguntarte si más allá de lo penal, estas leyes contemplan algún tipo de acompañamiento en cuanto a la prevención o a la educación en este sentido.
Sí, la ley Olimpia habla, ¿no?, en sus textos, pero aparte a mí también me parece interesante que hay mucho para pensar de lo que ya tenemos, ¿no? Hace bastante que yo vengo estudiando, investigando, y que me parece que es algo para proponer urgentemente, que es que también la ESI contemple los entornos digitales en forma sistematizada, ¿no? Cuando nos hablamos de la educación sexual integral, hoy por hoy, si no incluye lo digital, es una ESI incompleta, ¿no? Si yo hablo con los chicos o con las chicas sobre el consentimiento, claramente hablar de consentimiento y el cuidado del cuerpo propio tiene que incluir las fotos íntimas, ¿no? Incluso en la primera infancia, las fotos de un chico o una chica desnudo o desnuda que se comparten en redes sociales tiene que ver con la ESI. La foto que yo difundo de mi ex sin consentimiento tiene que ver con la ESI porque es el no respeto a ese cuerpo, que en este caso es a partir de una representación. Uh-huh. Entonces, desde la educación, desde la crianza, también hay mucho para hacer en la prevención y en la desnaturalización de estas violencias que parecen que tienen menor categoría, pero que no la tienen, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo sigue ahora entonces la discusión de la ley? Entiendo que tiene que volver a la Cámara de Diputados para que sea aprobada definitivamente.
Sí, tal cual, sí. Uh-huh. Y ahí ya estaríamos, ¿no? Cuando vuelva a diputados y se termina de aprobar, ya ahí ya podemos decir que la tenemos realmente, ¿no?
Muy bien, Lucía.
Y ahí va a haber que ver, bueno, el impulso que eso genera. Yo creo que, perdón, pero
sí,
me parece
adelante.
que el debate de la ley por lo menos empieza a ayudar a que sean temas que se visibilicen, ¿no? La verdad es que en las escuelas, en cualquier escuela secundaria o con cualquier adolescente que charlemos, el tema de la difusión no consentida de imágenes íntimas es un tema muy, muy presente. Sucede muchísimo. Y hay mucha sensación de soledad porque no hay herramientas de denuncia y de acompañamiento. Entonces, ya que esté este debate en la sociedad y de la sanción, obviamente queremos que termine de suceder y que la tengamos vigente, pero creo que es un debate que nos empezamos a dar y que es urgente, ¿no?
Lucía, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
No, a ustedes.
Buenas tardes. Escuchaban a Lucía Feinboin, especialista en ciudadanía digital.